Estamos leyendo de los escritos del Baal HaSulam, del diario La Nación del Baal HaSulam. Se pueden preguntar preguntas en nuestro sitio, Kav.co.il, las preguntas con respecto al tema se van a preguntar en vivo. El asunto es muy especial, dice Rav. Imagínense ustedes, viene ustedes un cabalista que vive en silencio oculto, como esos sabios en la historia así vivían. Y también se preocupaban, por supuesto, de no abrir la sabiduría de la Kabbalah para que nadie supiera. Y de pronto, ese hombre que estudia Kabbalah, Rav de Jerusalén, en Givat Shaul, conocido, famoso, juez en Varsha, en Varsovia, en Europa, en esos tiempos, un rango muy alto. ¿Quién podía llegar a su edad una cosa así? Por supuesto que nadie. Solamente un genio. ¿Qué conocimiento, qué fuerza tuvo que tener para llegar a un puesto tan alto? Y de pronto, este hombre saca un periódico, sí, tal vez en esa época habían otras cosas, pero un hombre así religioso de Jerusalén, judío, sacaron y habla de cosas con respecto a política y socialismo, distintas cosas, hizo mucho, repercutió muy fuerte esto. Por supuesto que nadie lo entendió y se enojaron con él y lo criticaron mucho, para mal, negativamente, y no se entendía precisamente por qué hizo eso. Pero él estaba en una situación muy dura. Estamos hablando de los años 1940 en Europa. Y acá en Israel también había una situación peligrosa. Como nosotros hoy nos encontramos y comenzamos a acercarnos otra vez. Por eso que él dio a luz este periódico y explica allí por qué y cómo nosotros podemos superar la situación y alejar todos estos dañadores, transformar todo este mal en bien. ¿Qué hizo hacer? ¿Cuánto tuvo éxito? Así fue, y lo que no podemos criticar o enjuiciar. Pero también esto nos explica cuán importante es este periódico también para hoy, porque hasta el día de hoy lo estudiamos, aunque pasó de ese tiempo como 70 años. Como nosotros hoy tendremos que ver al mundo, la realidad, ¿en qué inclinación tendrá que venir a nosotros esto? Bueno, lo aprendemos. Hoy aprenderemos con ustedes algún párrafo. Sí, de acuerdo al orden. Y para descubrir una salida a toda esta complicación debemos percibir exhaustivamente la ley de evolución gradual antes mencionada, la cual él basa todo su método. Debemos saber que esta ley es incluyente para toda la creación. Todos los sistemas de la naturaleza se basan en ella. Lo mismo el orgánico como lo inorgánico, hasta la especie humana, con todas sus propiedades idealistas, así como las materiales. En todo lo anterior no hay nada ni nadie que no obedezca esta ley de hierro de la evolución gradual, que resulta de la pelea en estas dos fuerzas, de una contra otra. Él habla acá sobre Marx, Carlos Marx, ¿sí?, que él basó su Capital, el libro El Capital, ¿sí?, famoso, conocido, su investigación sobre el estudio de las fuerzas que actúan en la naturaleza, es decir, ¿qué es la economía que quiso contar sobre ella? Economía es una copia de nuestro ego. Nosotros estamos conectados uno al otro en alguna relación y trato. Y acá, entre nosotros, queremos medirlos, pesarlos, organizarlos, ordenarlos de alguna forma. que podamos medir, pesar, hasta cuánto tú y hasta cuánto yo y hasta cuánto tú a mí y él a él, etcétera, etcétera, en que estamos conectados, como está escrito en la Torah. Vayan y hagan un sustento entre ustedes. Los tipos de conexiones entre nosotros se miden entonces por medio de alguna herramienta de medida que se llama economía. Todas las fuerzas, todas las relaciones, así medimos entre nosotros cuánto yo a ti y tú a mí. Ciertamente, nosotros reprochamos y decimos, nah, que todo el tiempo tú estás midiendo por dinero. Sí, cierto. No tenemos más con qué medir. No hay con qué. Porque ojalá pudiéramos medir hasta cuánto tú me amas a mí, o cuánto tú me odias a mí, y en cada cualidad y en cada cosa, tú a mí, yo a ti, y pudiéramos así hacer cuentas. No importa dinero, o oro, o el peso de algo, o alguna corriente eléctrica, no importa qué, pero la cuestión es medir, lo principal es medir, dar alguna medida. Si pudiéramos hacer, sería excelente. Sabríamos cómo formar nuestra sociedad, dar un matiz correcto a cada cosa en la sociedad y una cuestión general, más, menos importante. Ese es nuestro problema, no somos capaces. Hoy día esto se descubre. Y estas cosas ocupaban a la humanidad mucho tiempo ya. ¿En qué mido yo? ¿En sensación o en mente? ¿En amor o en odio? ¿Trato a los niños, a mi vecino, o simplemente a cualquiera en el mundo, a un animal, a mi animal, o simplemente a los animales, a cualquier cosa? Yo entro a cualquier lugar y cómo trato a la gente, cómo ellos me tratan a mí, es decir, nos encontramos en una red de fuerzas, que esta red se llama deseo. El deseo que todo el tiempo se divide en miles de deseos en distintos vectores, todos a mí y yo a ellos. La sociología, la psicología, todo esto se basa en algo, pero no tenemos acá exactamente algún tipo de medida. Y nosotros así en nuestra vida sufrimos. Porque si tuviera un aparato, yo lo pongo así, ¿eh? Yo, ¿ves cómo te amo? ¿Sí? Tú seguro ocultarías ese aparato. Pero solo entiendan hasta cuánto es importante. Hasta cuánto es importante. No todo se mide con dinero, sí, pero lo que es posible medir es saludable, es bueno. Esto indica sobre la fuerza, el poder del hombre. Por supuesto que esto viene tras el deseo egoísta, mentiras, intrigas, pero no importa. Si no tomamos esto en cuenta, el hombre mide de una u otra forma. Ustedes saben, como los americanos dicen, él vale 3 millones de dólares. Y ese, bueno, todo de acuerdo al dinero. Esa es una medida, no reprochar esto. Y la sociedad humana, esto es muy importante. Por lo tanto, lo que quiso acá Carlos Marx. Hay que entender, porque hay una filosofía muy profunda acá. No es simplemente así que pensamos, dinero y que hay allí. Sino que la filosofía es muy profunda. De momento en que los hombres comenzaron a venir a un desarrollo industrial de la zona rural a las grandes ciudades y a comunicarse más los dueños y comenzaron a desarrollar a la industria y a tecnología y un comercio mucho más grande. Y acá el intercambio de materiales, productos, trabajos y muchas más cosas. Se desconectaron de ese pedazo de tierra que cada cual tenía y vivía dentro de su territorio. Y comenzaron a tener más interacción, que es posible medirlos en algo. Entonces, por eso, él comenzó su arte, su obra. Es algo muy serio lo que hizo él. Claro que eso de que es cierto o no es cierto, se equivocó o no. Sí, después los sabios vienen y comienzan a hacer crítica, claro. Pero la verdad, la inclinación es una inclinación muy, muy seria, profunda. ¿Sí? cómo medir la relación entre las personas, entre nosotros, es decir, esta es la economía en su base, en su yacimiento, en cómo nosotros nos mantenemos y podemos a los demás mantener por medio de esto. Llenamos en buenas cuentas, en resumen, uno al otro. Nos comunicamos para medir, para llenar cada uno por sí mismo y a través de los demás, pero para llenarse también tendrá que llenarlo a él, al otro, en buenas cuentas. Es una red de comunicación entre nosotros. Y cuando esta red va y se desarrolla, esto significa que nos acercamos a un estado en que descubriremos acá una gran descomposición egoísta. Y estamos obligados a hacer una corrección. Siempre así fue. Se desarrolló de tal forma. Primero, miles de años nos desarrollamos como... Sí, cada uno, en que se preocupaba en silencio por sí mismo y no estaban muy conectados. Se conectaban de una forma muy, muy superflua. Después, cuando comenzó el exilio, los judíos comenzaron a hacer una interrelación entre todos, porque estos se movían y eran nómades de un lugar a otro. Se encontraban en distintas naciones y distintas partes del mundo, y porque tenían un idioma común. Entonces se comunicaban, ellos comunicaban a todo el mundo. Hasta que llegamos, porque después de todo, ¿qué? 300 años. ¿Cuándo comenzó la industria acá en el mundo? Esa misma tecnología, la comunicación a un gran nivel. Cuando la India y América y descubrieron todo eso. Hacer un comercio así entre todos. No hace mucho. Después de todo, nosotros vemos, de acuerdo a esto, la comunicación por medio de la... del comercio, la industria, la humanidad, así esta se desarrolló en sus distintas conexiones y esto es en dirección a la corrección, porque esa es la meta, que seamos algún día como un cuerpo y así descubrir el mundo espiritual en nuestra interrelación de una forma correcta, pero primero hay que ver cuán incorrecto es, en que después de todo nosotros somos como verdaderos salvajes. El primer hombre se rompió. Esto es lo que tendremos que descubrir. Hay una gran conexión entre nosotros. Y ahora comenzamos a descubrirla. Que el mundo es global, integral, que hay una gran relación, una conexión muy mala. Rota, descompuesta. Y esta es la forma en que nos posicionan, como en el pasado. Había el hombre que descubrió, y Adam descubrió la espiritualidad, y después, 20 generaciones más, el desarrollo en Babilonia, en que descubrieron esa conexión que se encuentra entre ellos. También hoy descubrimos lo mismo. Entonces Marx, que nos quiso descubrir esta medida de conexión entre nosotros y medirla, esto es lo que comenzó a hacer. Él era realmente, se encontraban en los orígenes del desarrollo de las relaciones humanas, de industria. Hoy es un libro muy popular, otra vez seguramente escucharon, porque comenzamos nosotros otra vez a hacer cuentas. Entonces, ¿qué hizo? Esa es la pregunta. Aunque él toma en cuenta la industria y un montón de factores de esa época. ¿Y qué es? Y bueno, en 200 años atrás en Europa y más encima mide. Porque eso era lo que había, eso era lo que tenía. Era su laboratorio. Pero después de todo, estas cosas hablan de alguna inclinación. Y hoy en día podemos ver que solamente avanzó hacia el mal, se proyectó a lo mal. Eso es lo que quiso. Sí, a ustedes ya, otra vez, ¿ah, sí? Tenemos economistas acá, por favor. No, 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 dale a ese que es más nuevo. Shalom, querido Rav. Si es posible preguntar una pregunta general. Hoy, en Ashdod tuvimos el derecho de... La verdad, estuvimos como grupo en Ashdod ahí. Estábamos con muchas dudas de que la gente llegara. Nos sentíamos muy, muy débiles y temerosos, pero cuando... Ah, está hablando del día martes cuando Rav apareció en... Puede ser. Yo sé que mucha gente no habla ruso y se impresionaron de estas cosas sin que entendieran nada. alguien hizo una disertación en ruso. Mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos hoy aprovechar ese mismo momentum que tuvimos ayer para continuar este fenómeno que siga creciendo? ¿Sí? La verdad es que hay que pensar. Yo llegué en la guerra de Yom Kippur a Israel. Y entré después de 2 meses a trabajar en el ejército. Y trabajé en el mantenimiento de los aviones. Junto con Boris Gidelman. Sí, ese también trabajaba ahí. ¿Y cómo se llamaba el otro? ¿Quién? Katznelson, que era alcalde. Sí, todos esos trabajábamos juntos ahí, en la electrónica. Skyhawk, Mirage. Y justo estaba llegando el F-15. Entonces me desconecté totalmente de la educación y la cultura original mía, rusa, y trabajé con los soldados. Ellos me enseñaron el idioma de los soldados, tú sabes, es algo totalmente distinto. Después, cuando yo llegué a la ciudad, sí, bonito, sí, todo bien afeitado, y yo hablaba hebreo, lo que ellos me enseñaron, y me miraban algo raro, pero yo no entendía. Eran malas palabras, al parecer. Garabatos, pero salía de mí así, totalmente natural. Después me comenzaron a explicar lo que sucedía y sí, nos reíamos mucho. Sí, el idioma militar. Yo no trabajé en realidad con los rusos. Se refiere a Rusia. Nunca en los principios del 91, Zenka. Ah, sí. Pasé solamente mis charlas de ahí a los Estados Unidos en el 2002, en 10 o 11 grandes ciudades, de una costa a otra, y di charlas en ruso. Al parecer, el hombre preguntó sobre, estaba comentando sobre una charla que el Rav dio ayer en ruso. Bueno, y esa fue una de las veces, estuvimos así como 15 días allá, en que estuve en charlas haciendo ruso. Eso no más. No me es fácil hablar en ruso, aunque tengo un idioma muy rico. Yo puedo expresar cosas de una forma muy, muy precisa, en distintos rangos. Tengo un nivel muy alto en ruso. Gobierno, controlo el ruso. Con respecto al hebreo, por supuesto. Pero no trabajé jamás con esto. Es por esto que no te diriges a mí de una forma correcta. Yo no puedo continuar de acá con ellos. Yo no estoy conectado a esta población rusa. Yo no los vivo a ellos. Fuera de eso que yo llegué 20 años antes que ellos. Ellos llegaron en los años 90. Está hablando de los rusos en Israel, al parecer. ¿Entiendes tú? Hay una cuestión totalmente distinta que también fue en Rusia algo así, cuando yo era un renegado de subir a Israel y yo me encontraba en otra inclinación. Yo llegué por otros motivos. Es algo totalmente distinto. El idioma, claro, quedó, eso es lo mismo, no hay problema ahí, pero fuera del idioma, la mentalidad esa, y la vida de ellos y la inclinación que ellos tienen a la vida, por supuesto que no sé. Ustedes, yo pienso que ustedes, en Ashdod, donde hay tanto ruso, se refiere a Rav, tendremos que ayudar. Nosotros también tenemos acá quienes han salido de Rusia y viven muchos acá. Pero no a mí, no me los traigan a mí, porque yo no sé cómo dirigirme a ellos. Yo no sé en qué ellos trabajan, en qué se ocupan. Tú sabes más que yo, los conoces más que yo. Sí, mis vecinos, claro, tengo muchos vecinos, pero lo que hemos descubierto es que la diseminación empezó hace poquito, tal vez hace 2 o 3 días, y ellos nos quitaron los panfletos de la mano casi. Es decir, un interés impresionante. Lo que nos faltó es que al final de la charla, después de que Rav abandonó el lugar y nos quedamos con las personas, nos faltaba algo para reforzarlos y apegarlos a este tema, a este gran tema, algo adicional. Nosotros pensamos intentar organizar alguna noche de estudio o algún congreso con usted, Rav, si usted quiere, si usted puede, en otro lugar, si usted quiere. ¿Y qué nos aconseja? Porque Ashdod es una ciudad casi 250.000 habitantes, una gran ciudad en Israel. Y bueno, tenemos como ciento y tantas personas anotadas y queremos que este conocimiento y conciencia crezca y nuestro centro y difundir la Kabbalah. Y nos faltan herramientas. ¿Cómo desarrollar esto? ¿Qué aconsejaría usted? Por supuesto que es conveniente porque son miles de personas los que salieron de Rusia y llegaron a Israel y tenemos el poder de llegar a ellos. Solo que tenemos que observar cómo revisar, es decir, hay que trabajar sobre esto, hacer una tarea. Hablaremos de esto y hay que hacer alguna reunión y decir de qué forma dirigirnos. Tenemos acá gente que está más cerca del terreno de trabajo, campo de trabajo. Yo estoy dispuesto a de concentrarlos y de incentivar todo esto y después con ustedes decidir qué hacer. En buenas cuentas, nosotros nos vamos a preocupar de ellos y por medio de ustedes. Gracias, querido Rav. Sí, quisiera preguntarle al Rav. Nosotros leemos el diario La Nación. ¿Es verdad decir que en realidad Baal HaSulam primero se concentró en el tema del significado del libro del Zohar, después el Talmud de la Diez Sefirot, y después, digamos, salió afuera, abandonó las almas, digamos, que recibió de ellas con el anhelo de la revelación de este mundo externo, y de pronto pasó a la población del mundo y escribió algo tan general para todo el mundo? Es como si fuera el movimiento de Arbut hace 70 años atrás, como si hubiera abandonado las almas con el punto en el corazón y se concentró en la población del mundo. ¿Sería correcto hacer una diferencia o es incorrecto pensar de tal forma? Primero que nada, dice Rav, él tuvo que escribir y hacer cosas básicas que hubiera con qué salir afuera. Son cosas originales del Talmud de la Diez Sefirot y el significado del libro del Zohar, el principio y la apertura del Zohar, y por supuesto unos cuantos artículos más básicos, sabiduría de la Kabbalah, la Kabbalah y la filosofía, Kabbalah y el cuerpo, etcétera, alma y cuerpo. Pero ¿cómo es esto de basar eso de que está escrito ahí en el Talmud de la Diez Sefirot? ¿Pero qué haces con todo eso? ¿Qué tienes con ello que hacer? Tú tienes que realizarlo, concretar, para descubrir lo que está escrito allí. Para descubrir lo que está escrito allí, es lo que hay que hacer. Nuestro trabajo es solamente entre nosotros, como ahora entre nosotros en este trato egoísta. Nosotros descubrimos la realidad actual en las relaciones y la influencia entre nosotros. Descubrimos el mundo espiritual. No se encuentra en algún lugar ahí detrás de las estrellas. Se encuentra en la relación entre nosotros, en el cual trabajamos acá de una forma inversa, y así descubrimos un mundo distinto, inverso, espiritual, y así no dependes de tu cuerpo, sino que entras dentro de la conexión interna esta, y te encuentras allí sin ninguna conexión con tu cuerpo, o relación a tu cuerpo, o lo que sucede acá en este mundo, sino que entras al mundo eterno. Y nosotros no tanto entendemos cómo puede ser algo así, pero por medio de la relación, la corrección de la relación entre los hombres, es la realidad correcta, verdadera realidad. En esta realidad nos encontramos hoy. Por lo tanto, mira lo que escriben. Cree la tendencia al mal, cree la Torah y su condimento, porque su luz es quien me reforma. ¿Para qué necesito eso? Toda esa Torah, para corregir mi trato, mi mala relación hacia los demás. ¿Para qué? Para que puedas llegar a un estado en que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Para qué también otra vez? Porque ¿para qué? Porque yo descubro al Creador, ven y ve, en mi relación de mi amor hacia el prójimo, yo podré descubrir al Creador. Entonces yo me apego a Él y yo paso a una dimensión superior. ¿Dónde se encuentra? En nuestra relación correcta entre nosotros. Y así llegamos a un estado en que se descubre la tendencia al mal, la crisis, es un excelente estado, precioso estado. Es lo más especial que tuvimos jamás en la historia, que ahora se descubre que estamos nosotros estamos conectados en una conexión mala, y esto crecerá por la dependencia, porque no podremos cortar esto jamás en ninguna forma. Hasta cuanto intentemos, no podremos cortar esto. Esta conexión se descubrirá como más mala cada vez, en que nos obligará a corregir esto. Eso es todo. Nos encontramos en una inclinación muy linda, descubriendo la tendencia al mal. Cree la tendencia al mal. Es decir, la mitad de esta frase ya se descubrió. Entonces el sabio cabalista que hizo una definición e interpretación sobre el libro de la vida, el árbol de la vida, es decir, terminó la teoría y ahora se necesita una práctica, y esto es lo que hace él. Por lo tanto, todos los artículos que él tiene, los otros, son todos la entrega de la Torah, garantía, paz en el mundo, es todo solo para realizar. Rabash, ¿qué escribió? Solamente artículos sobre el grupo y definición. ¿Cómo realizamos todo esto? Eso es. No hay más lo que hacer. Yo me recuerdo cuánto no quise escuchar y cuánto no entendía tampoco. ¿Dónde se realiza todo eso? Pensé en un principio, hay que saber, tú sabes, como cualquier cosa en la ciencia. Y a mí me gusta la ciencia. Y yo realmente me encuentro allí. Yo estoy totalmente entregado a eso. Entonces, por la ciencia yo sabré más y más y más y más. Y esto tendrá que descubrirse. No, se descubrió. Se descubre precisamente en la corrección de la conexión entre nosotros, lo más odiado y reprochado. ¿Pero qué hacer? Precisamente así. Bueno, sí. Ayer, antes que llegué, sí, leí el Globes, escriben hoy lo que va a suceder mañana. Hay un diario así, dice Rav. Es un diario famoso economista en Israel. Y ahí dicen, descubrieron que el amor está compuesto de tres materiales químicos. Y si estas tres cosas se terminan en el hombre, se pueden tomar pastillas para poder revolver este deseo al amor. Entonces tal vez vamos a llegar a un estado en realidad en que con pastillas así en el bolsillo nos vamos a amar, ¿eh? Algo, no sé, cuando Globes, ese periódico, habla del amor por medio de pastillas, es exactamente su inclinación, ¿sí? Su forma de escribir, su interpretación. Por supuesto que no sé lo que hablan ahí, qué tipo de amor, amor sexual, tal vez es posible. Simplemente una sensación de tranquilidad. ¿Mentir al hombre? ¿Que se emborrache? Tal vez él parece que le ama, que él ama a alguien. ¿Qué intención hay con el amor? Amor significa que yo tomo tu deseo. No sé qué definición dan ahí. Tú sabes, a mí me gustan los peces. Sí, más en el sartén. Tal vez tú en un plato de sopa. Eso es amor, ¿sí? Claro, eso se llama amar. Amor, de acuerdo a su definición, es que yo siento los deseos del prójimo donde él se encuentra, no en mí. Es decir, yo que hago primero una restricción sobre mis deseos, el poder de sentir sus deseos. ¿Cómo hago eso? En que yo ya tengo una cualidad de influencia, Bina, en que yo puedo sentir a mi compañero, en que yo puedo agregar sus deseos a mis deseos para poder llenar sus deseos por medio de mis deseos. Eso es amor. ¿Entiendes tú? ¿Qué proceso el hombre tendrá que pasar? Tú y yo, primero, hay que hacer acá Tzimtzum Alef, en que yo no tengo ningún contacto. Yo me encuentro por encima de todos mis deseos. Estoy totalmente restringido en esta primera restricción. Estas no actúan en mí ahora. y yo salgo a ti. Yo salgo a ti, desde acá, para ver, para recibir, sentir tus deseos. Yo quiero sentir tus deseos, conectarlos a mí, es decir, que dentro de mí tus deseos y mis deseos estén juntos. ¿En qué forma? Mis deseos se encontrarán como por arriba, encima como superior, como Rosh, y tus deseos serán como Guf, como cuerpo, que yo llene tus deseos. ¿Realmente así? Yo todo el tiempo solamente de esto me preocuparé. ¿Cómo llenar? Este es el trabajo de Bina, así, en que tengo el rango de Bina y tengo el rango de Zon. Niños. Entonces, yo existo para mí solamente en Galgalta y Naim. Es que yo no quiero nada. No necesito nada. Tengo lo mínimo. Realmente. Nefesh Ruach. Existencia, es decir. ¿Pero qué hago yo? Yo levanto, yo te elevo a ti, a mí. Yo te elevo a mí. Y todo lo que yo... Todo lo que tú quieres recibir, tú recibirás esto en mí. Y lo que hay en mí acá, este es el útero. Sí, este es mi ajap. Esto se llama amor, es decir, dar servicio al otro con lo que él quiere. Y nada más. Si fuera posible desarrollar así una pastilla para corregir el mundo, ¿por qué no? Yo te diré, entonces yo tendría que llegar a los orígenes de donde se encuentra el agua. Sí, yo tiraría estas pastillas al agua, que todos tomen de esa agua, entonces que el mundo se corrija. No lo sé. Porque tú tendrás que esforzarte acá. Tú tendrás que invertir mucha fuerza. ¿Por qué? Porque si recibes esto por medio de una pastilla, esa es la pregunta. ¿Por qué el Creador no hizo de un principio así? ¿Por qué todo el tiempo necesitamos este sufrimiento? Él hace esto a propósito. Él goza de que sufrimos. Nosotros, por nosotros mismos, tendremos que descubrir este negativo en nosotros. Tendremos que descubrir por nosotros el camino de la corrección, corregirnos y exigir de Él cada vez fuerzas de aclaración, fuerzas para la corrección y relleno. Tres etapas. Tenemos que hacer esto. Con esto, en realidad, yo comienzo a entender qué es lo que él creó. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su pensamiento? Su programa general. Yo con esto me transformo como en él. En él, su estatus, en su rango, en su posición. Yo adquiero toda esta realidad. Yo la entiendo. Yo veo esto transparente. A todo lo largo. En toda su profundidad. En toda su densidad. Si yo recibiré esto de un principio, yo ya estuve en el infinito por completo. ¿Pero qué sentí? Como una gota me sentí, en que no soy nadie. Entonces, ¿qué es eso de que yo me encuentro ahí en ese infinito? Tampoco lo entiendo. Yo tendré que descubrir esa carencia hacia él. Yo tendré que descubrir que yo lo adquiero. ¿Cómo lo corto? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo yo tengo que comprarlo? ¿Entiendes tú? Es una adquisición, una riqueza. Tú lo controlas. No, eso no será, no habrá por medio de una pastilla. Bueno, vamos a continuar otro poco, sí, porque hay que leer. Ahí al lado de la muralla. No, levántate y toma el micrófono. Yo creo que el amor no es algo que se pueda medir como sensación. No hay una medida en sensación. Sensación es conexión. El amor tiene un aparato, dice Rav. Tiene un aparato para medir. ¿Tosterón? Le pregunta. Ah, tú eres viejo. No. Pantalla y luz reflectante, luz que retorna. Ese mismo ego al cual yo me supero, al cual supero. Somos egoístas, ¿sí? Nosotros de un cero hasta 613. Sí, eso se llama Tariag. Tenemos un montón de deseos, cada cual con lo suyo, su forma, su altura. Estos son mis deseos. 613. Deseos grandes, chicos, hay un montón. Pero todos egoístas. Acá yo quiero aprovecharos a ustedes, aprovecharme de todos ustedes, y cada uno por separado también. Y si yo, por encima de esto, formo mi trato en que yo quiero transformar esto en amor, es exactamente lo que yo hago, yo formo eso. Entonces yo lleno lo contrario, por el otro lado, es decir, yo los lleno con todos esos deseos que primero en un principio eran egoístas. Es decir, mi ego me da a mí una forma. Él me entrega a mí una forma de trato, solamente que inversa de ustedes. Y así yo me formo a mí mismo. Es por eso que yo necesito primero que nada a mi ego y negarme a mi ego y por encima de él formar una copia de él. Es decir, un como un sello y lo que deja de él. ¿Sí? En un principio todo esto era como un monte de odio y después un monte de amor, como Ara Moria. Sí, pero esto no es algo racional en mí. No, yo lo controlo, por supuesto que lo controlo. Yo te diré por qué. Yo descubro acá mi oscuridad. Yo descubro acá, esta es mi oscuridad, mi trato hacia todos, hasta cuánto esto es malo, hasta cuánto esto es terrible. Mi tendencia al mal, precisamente, yo lo mido, entonces yo tendré que hacer correcciones. Or Absag, que llega acá, y cómo llegan las luces, qué luz, es exactamente lo que hace el Kli. Es exactamente lo que hace el Kli espiritual, que tiene hay un Kli. Entonces, acá tengo un Rosh que yo observo. Yo reviso cuánto puedo recibir para poder influir y otorgar a mi prójimo, a mi compañero, a mi prójimo. Entonces, hasta cuánto yo soy capaz de comunicarme con este prójimo acá en Rosh. Yo hago la conexión. Tú y yo. Eso. Entonces, en esta conexión entre nosotros, hasta cuánto yo puedo llenarte, yo hago este llenado, relleno. Entonces yo observo, yo mido. Acá se encuentra una viud, algún tipo de espesor. Es decir, mi ego se encuentra acá. Mi ego. Y se encuentra acá el masaje, la pantalla. Sí, la resistencia a esta misma viud y espesor. Entonces yo activo acá algo que se llama luz que retorna. ¿Hasta cuánto yo puedo influenciar, otorgarte? Y acá yo puedo sentir la luz directa. Trabajamos juntos, tú, yo y el Creador. Él tendrá que darnos la fuerza, transformar mi egoísta para tener un deseo de otorgamiento. Él tendrá que entregarme mi comunicación a ti. Como yo entiendo tus deseos y los conecto tus deseos a mí para poder llenarlos como la madre que siente a su bebé. ¿Sí? Y ella se encuentra realmente en él y todo el tiempo lo llena. Entonces yo pido del Creador también este mismo relleno que yo puedo y con qué tengo, de dónde puedo. Es decir, tú para mí te transformas como un medio para descubrir al Creador. ¿Entiendes tú? En que yo corrijo en ti mis deseos, yo expando mis deseos en eso de que yo puedo entregarte a ti. Y con esto yo necesito al Creador para que me corrija a mí, me llene a mí, por medio de ti. Es decir, tú eres muy importante, imprescindible. Sin ti yo no llego a la conexión con el Creador. ¿Cómo podré yo saber cuál es el poder de este mismo recipiente, de este mismo Kli, vasija? Tú sentirás, primero mide tu medida de odio. ¿Cómo? Se descubrirá, trabaja sobre el amor y verás hasta cuánto tú odias. ¿Que me dé de las pastillas ese? No, no, sin pastillas. No, las pastillas no te van a ayudar. Solamente un buen trabajo. Trabajo en el grupo. Es puesto que es una pena para mí ver y escuchar que muchos de nuestros compañeros no entienden este principio y se escapan, se van. Yo vine acá para estar con ustedes juntos, para gozar de ustedes. Hay lindas cenas acá. Nos ayudamos. ¿Qué otra cosa hacemos? Y de pronto yo descubro, nada, esto no tiene ningún valor, son todos así, yo los odio y yo me voy a casa. ¿Para qué los necesito? Ellos no entienden, esta gente, que esto se les descubre, que es una realidad en que tendrán que comenzar a trabajar acá ellos. Que precisamente eso de que nos profundizamos y comenzamos a, con discusiones dentro de nosotros, dentro del grupo, ahí, ese es el estado correcto. Este es el momento en que tú actúas de una forma práctica para la corrección. Solo que tendrás que exigir, conjunto con los demás, la fuerza de la corrección del Creador. Simplemente grítale, pídele, no lo conoces, tú lo conocerás entonces. Grítale, pídele, exígele, todo el tiempo exigirle. Esto es lo que Él quiere. Como nosotros estudiamos, toda la fuerza la recibimos de lo alto. Luz que averigua los Kelim se llama Afzak, la luz que llena los Kelim se llama luz en Sof, etc. Hasadim, luz Jochma. De Jochma, las luces hacen todo, pero la carencia tendrá que venir de nosotros. Es así. ¿Sí? Tu vecino. ¿Hay algún tiempo que se descubre este odio? Porque yo ya... ¿Tú te encuentras en el grupo y no lo has revelado? No. No mucho tiempo me encuentro con ustedes, pero no siento. No siento el odio. No que ustedes tendrán que por sí mismos, no, sino que hasta cuanto el hombre se jala la conexión con los demás, este comienza a descubrir hasta cuánto es rechazado de esta misma conexión. Entonces depende del grupo, depende de las personas, de la intensidad del trabajo. Y en el tiempo general donde nosotros nos encontramos, ¿qué sucede en la calle, en el mundo? Es decir, en un estado como en el cual nos encontramos, avanzaremos rápidamente. La conexión, ustedes ven cómo las noticias, todo, cómo se transforma en algo más rápido, viene a nosotros rápido. Es decir, nosotros pasaremos esto rápido. También el mundo necesita que nosotros avancemos más. Entonces nos conviene mantenernos fuertes para cuidar, y lo que es muy importante es el trabajo en el campo. Sí, el campo de trabajo. Como ahora nos dicen, si tú te comunicas con alguien, si tú quieres otorgarle a alguien, por ti pasarán todas estas etapas y rápidamente. Por eso que yo me dirijo a todos nuestros grupos. Y yo aconsejo mucho, mucho, créanme. Y ustedes pueden ver lo que escriben los sabios cabalistas. No solamente Baal Asulam. Vean cómo los sabios escriben. Y los no sabios cabalistas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hagas a tu amigo lo que tú des que te gane a ti. No hay nada fuera de eso. Porque acá tú descubres la realidad superior. Y la corrección de los preceptos es... Son los 613 deseos que tú tienes de recibir para otorgar. Eso es todo, ¿no? Todo lo demás es alrededor, es simplemente así, costumbres, adornos que tuvimos que tener, que adoptar por el exilio. Pero la Torah, antes del exilio, antes de que llegáramos al destierro, la corrección, cuando caímos de los tiempos de Rabbi Akiva, del amor al odio, tenemos reshimot, recuerdos, memorias, genes internos que estuvimos en la espiritualidad, nos es fácil volver. Por eso nos exigen a nosotros. Por eso todo el mundo nos presiona. No saben por qué exactamente, pero nos presionan. Ellos sienten que el problema se encuentra en nosotros. Y hay que hacer esto lo más rápido posible. Tú con esto alejas, desintegras todos los problemas sobre ti. Todos los vecinos vendrán a ayudarte en vez de venir a matarte. Es todo así. Está escrito en todos los lugares. Es en realidad una ayuda en contra también. Él te presiona a ti para que pienses sobre la vida. Tenemos que ver, todo esto viene de una sola fuerza. No hay nadie más fuera de él. Tendremos que reaccionar con respecto a esto. ¿Qué tenemos con esto de que comenzaremos a gritarles, a hacer con ellos cuentas? ¿Qué corrección hay ahí? La única corrección es ser especiales y mostrarles a todo el mundo cómo es posible corregir el mundo. El mundo hoy se encuentra en una forma miserable. Todos los grandes cerebros no saben lo que hacer, están ahí. Es exactamente nuestro tiempo. Realmente. Haz esto, tú verás hasta cuánto tú recibirás de todos honores. Ustedes serán un pueblo santo en una nación santa. Es por eso que tenemos que difundir más, explicar más, y por nosotros mismos también, mostrarnos en nuestra forma correcta. Nosotros entramos acá en una era, en una época de la Kabbalah práctica. Esta es toda la Kabbalah. Sí, ¿qué tiene que decir usted? Solamente sobre la organización. Una pregunta de organización. ¿Qué, todos están en Ashdod ahí? ¿Tú también? Jóvenes y chicas, una vez a la semana, más o menos una hora. Y no sabemos lo que hacer allí, en esa hora. ¿Qué conviene hacer? ¿Y por qué hacen encuentros ustedes en realidad con eso? Me río. ¿Qué hacer? Mira. Tú te refieres a solteros y solteras, por supuesto. Entonces no entendí ahora. Chicos y chicas. Yo pensé que para que se acercaran a casarse. No, jóvenes. No, me refiero a que hay chicos y chicas. Es decir, son jóvenes. Nos encontramos. ¿Y por qué? Pues, yo también quiero ir. ¿Y porque si yo no soy joven, no puedo ir? ¿Cuál es la meta del propósito? El propósito es estar juntos, los jóvenes, hasta los 30 años. Lo que usted piense, no sé, por eso es una pregunta. Los jóvenes no quieren llegar al grupo general porque no les parece demasiado cool, porque nuestra edad media acá son como los 50 años acá. ¿Y cómo hacer acá una adaptación, una conexión correcta para los jóvenes? No ahora precisamente. En la Kabbalah no sentimos la edad en lo absoluto porque el alma no tiene edad y quien comienza a trabajar en ella, es decir, ocuparse de ella, no siente que está sentado con un anciano o con un adolescente. No se siente eso. Los cuerpos no hacen ninguna distinción. Es decir, vean que esto trabajará. ¿Pero qué hacer con los jóvenes? Yo pienso que una linda noche, música, algún show, qué sé yo, alguna clase, no sé. ¿Qué importa? La verdad que no importa si es joven o viejo, pero si ya quieren hacer algo por separado, que hagan. No sé, hagan un picnic, salgan a un parque, qué sé yo. Sepárense en grupos o hagan lo que quieran, pero invítenos a nosotros también. Ustedes, una ciudad muy especial, muy organizada, sí, muy limpia, bonita. Ashdod, un ejemplo. Pero hay que despertarla. Bueno, nosotros llegamos al término, por el momento. Esperemos. Anhelamos avanzar bien. Primero que nada, después de todo, les recuerdo que tengo un encuentro en Nueva York ya el domingo y después en Miami el martes. Y lo demás de la semana en un Grand Kennes ahí en Toronto, en Norteamérica. Yo invito a todas las personas. Les aconsejo llegar, quien pueda. Piensen en eso. Por el mismo motivo donde nos encontramos hoy en día, en esta actualidad que tenemos, y es especial para Norteamérica, para que podamos sentir un buen golpe que estamos dando. Y espero que esto nos pueda enderezar un poco más. ¿Y eso? ¿Qué más tienes que agregar?
Gracias.
Tenemos un Kenes mundial en Toronto. El grupo de Toronto les invita a pasar al próximo rango en un Kenes que tendrá lugar en una semana más, del 16 al 18 de septiembre. Gracias con el Rav Lightman. Tendremos reuniones de amigos, noches culturales, todo nuestro sitio, Kabbalah.info, todos juntos en Jerusalén, en 11 días más, todos juntos abrimos un nuevo año, ¿sí? En garantía y unión, el 20 de septiembre en Birineuma, en Jerusalén. Vamos a pasar un clip corto del evento. רק במקום שבו כולם שואלים מה הטעם לחיי רק שם אוכל למצוא את הטעם ב-20 בספטמבר נתכנס כולנו יחד El 20 de septiembre todos juntos en una noche emocionante de unión. El 20 de septiembre se abre el año en garantía. Vamos a hacer eso todos juntos. A las 6:30 en Binyaneuma, el 20 de este mes. Más detalles en nuestro sitio 1-700-509-209. Buenos días, buenas noches.